El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a este espacio del Ministerio Público. El saludo y el agradecimiento por sintonizar Voces MP hasta donde usted se encuentre, camino a su casa, en su trabajo, en el transporte público. Gracias por sintonizar los 98.7 FM de Radio Colombia. Le saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón. En este espacio que esperamos llevarle, como siempre, información de muchísima utilidad respecto a temas de mucha actualidad nacional, pero también respecto a servicios, al trabajo del Ministerio Público, a la labor que desarrolla esta investigación en la persecución penal en nuestro país. Y precisamente hoy queremos hablar de un caso que ha generado gran atención pública, la captura de alias Diablo y de personas vinculadas con su estructura criminal. Pero más allá del resultado que todos conocimos del operativo Némesis, queremos explicar qué hay detrás de una investigación de esta naturaleza. ¿Por qué una operación en contra de una estructura criminal no comienza el día en que se realizan los allanamientos, sino que ocurre bastante tiempo antes? Y eso que vemos en medio de comunicación es la culminación de un trabajo muy, muy pormenorizado, muy meticuloso, que ocurre, como les decía, con bastante tiempo de antelación. Detrás de ese momento, en ocasiones hay meses o incluso años de investigación, de análisis, recopilación de información, coordinación entre instituciones y decisiones tomadas bajo criterios estrictamente jurídicos y también operativos. Por eso hoy queremos que usted conozca ese trabajo que muchas veces no se ve, pero que resulta fundamental para llevar una investigación hasta sus últimas consecuencias. Esta es la antesala del tema que tendremos hoy en Voces MP. Le invito a quedarse en Colombia. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
Y en este espacio de hoy me acompañan dos fiscales adjuntos del Ministerio Público, Javier Valerio, fiscal de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, y Mauricio Obrasqui, de la Columna de Fiscalías Territoriales. Don Javier, bienvenido.
Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia.
Don Mauricio. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias de antemano por su atención.
Así es, gracias a quienes nos sintonizan y gracias a ustedes por estar también en Voces MP. Recuerde, además, que este programa no solo lo puede escuchar acá en vivo en los 98.7 FM de Colombia, sino que también queda en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, para que usted lo pueda repasar, compartir y recomendar a las personas que considere que esta información les puede ser de utilidad. Iniciemos desde la génesis, desde lo que hay detrás de la culminación de una operación como esta. Cuando hablamos de la captura de alias Diablo, ¿qué hay detrás de una operación de esta magnitud? ¿Qué es lo que la gente no se imagina y no puede dimensionar por razones obvias?
Claro, sí, detrás de esto hay muchísimo trabajo, muchísimas horas de tanto de fiscales, de oficiales, de policía. Y específicamente en el caso de la captura de Diablo, yo le puedo decir que tenemos más de 5 o 6 años de estar prácticamente con un grupo tratando de ubicarlo, ¿verdad? Se han recibido informaciones de todo tipo. Lo ven en Guanacaste, lo ven en Limón, lo ven en Punta Arenas, y todo ese tipo de informaciones, que muchas de ellas no son ciertas, de ahí es parte, digamos, o los que vienen a perjudicar en las investigaciones. Hemos estado, en ocasiones atrás, hemos estado cerca digamos, de informaciones que han ingresado, trabajo de inteligencia muy, muy arduo de la policía, y hemos estado cerca de él. Sin embargo, por diferentes razones, como decimos los costarricenses, el asunto se enfriaba, y bueno, gracias a Dios se logró la captura ya en esta operación, que fue muchísimo trabajo. Sí le puedo decir que fue mucho trabajo, y que esto definitivamente no fue, como dicen por ahí, le di una chiripa, ¿verdad? Eso evidentemente es pura ignorancia, ¿verdad? Y hasta ofensivo para todos los compañeros que arriesgaron la vida en esa operación, ¿verdad?
No son una, ni dos, ni tres personas las que están detrás de una operación de este tipo.
No, no son ni una ni dos, pero tampoco son muchas, porque este tipo de operaciones hay que, la información tiene que ser muy cerrada por diferentes razones, ¿verdad? Por fugas de información, etcétera, etcétera. Y en este trabajo yo le puedo decir que el trabajo de inteligencia, incluyendo los grupos de choque, la gente que participó fue seleccionada así con pinzas, exactamente. Y yo le puedo decir que, por ejemplo, por parte del Ministerio Público, únicamente sabíamos de esta operación mi persona y don Carlos Díaz.
Don Mauricio, ¿qué papel desempeña el Ministerio Público en una investigación contra una estructura de delincuencia organizada como esta, y cómo se complementa con el trabajo de la policía?
Sí, hay que tener muy presente que para poder establecer una investigación penal que nos conduzca luego a la posibilidad de imponerle una pena ante un juez de la República, ante un tribunal, a una persona o a un grupo de personas, hay un proceso que no es sencillo, que debe ajustarse a parámetros legales. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Empieza con una noticia crimenis, que es una denuncia o la recepción de una información. A partir de ahí se va conformando un equipo que lo integra un fiscal con, inicialmente podemos decir que con un par de investigadores, y conforme se va desarrollando esa investigación, que debe haber un direccionamiento legal de parte del fiscal hacia los policías para obtener la prueba, se va construyendo esta investigación, se van generando diversas acciones, muchas de ellas con autorización de un juez, como exige la ley, y no solo ahí termina, sino que a partir de ahí se planifican nuevas acciones que nos permitan no solo lograr la prueba, sino también capturar a la persona. En el caso concreto de Diablo, yo le puedo decir que este trabajo inició hace casi 4 años exactos, donde conformamos un grupo que implicó la participación de autoridades del OIJ y de la Fiscalía, pero que en su momento también vinculó recursos de otros países que nos han venido ayudando, entre esos, por ejemplo, Estados Unidos.
Muchas veces la ciudadanía se queda con lo que ve en allanamientos, detenciones, imágenes que visualmente son muy, muy atractivas. Pero, ¿qué tipo de labores específicas realizan fiscales y policías antes de llegar a ese momento, sin evidentemente revelar información que no puede ser dada a conocer?
Sí, bueno, viene una parte muy importante que es de planificación, es plantearse objetivos, el cómo llegar legalmente, respetando las disposiciones de nuestro ordenamiento, a obtener esa prueba, cómo ir descartando información. En esta operación, como decía mi compañero ahora, se recibió demasiada información y había que hacer un proceso de análisis y descarte de informaciones y corroboración de otras. Entonces yo le puedo decir, Daniel, que detrás de la imagen que vemos en el noticiero de la mañana, donde hay oficiales de cuerpos de choque haciendo un allanamiento, hay horas de sacrificio de muchos compañeros y compañeras muy valientes fiscales que están detrás dirigiendo funcionalmente un equipo de policías que están arriesgando también su vida en la calle.
Don Javier, hablamos de elementos como análisis de evidencia que se va recolectando a lo largo de la investigación, seguimiento de líneas de investigación. ¿Qué tipo de labor técnica es la que los fiscales dirigen y finalmente materializan los compañeros del OIJ?
Sí, como indicaba don Mauricio, la ciudadanía por lo general lo que ve en noticias es los allanamientos que realiza OIJ, Policía de Control de Drogas. Sin embargo, detrás de eso hay un trabajo, si se quiere, invisible para la ciudadanía, que es el trabajo del Ministerio Público de los Fiscales. Mire, no hay ninguna investigación en este país realizada por OIJ, por cualquier cuerpo policial, que no tenga, que no deba tener, que no tiene la supervisión y el aval de un fiscal, porque así lo establece la ley. Entonces, el trabajo de los fiscales es estar, en el caso nuestro, por ejemplo, es todos los días tenemos reuniones, mesas de trabajo con los cuerpos policiales, analizando los casos, viendo cuál es la teoría probatoria, qué pruebas, si ocupamos más pruebas, si la prueba que tenemos es suficiente para eventualmente establecer una acusación. Y por supuesto viene todo el trabajo de lo que es todas las solicitudes que hace la policía, tienen que canalizarse a través de un fiscal. El fiscal es ese filtro y por supuesto después de unos allanamientos que la policía ve, la ciudadanía ve y todo, viene un gran trabajo por parte de los fiscales de es analizar el caso, formular la acusación, que en muchos casos son casos, expedientes que tienen 60, 80 tomos, análisis financiero, levantamientos de secreto bancario, y eso definitivamente es un trabajo muy arduo.
¿Qué significa para un fiscal llevar adelante una investigación de este tipo? ¿Y qué es eso que la ciudadanía no observa? Y también a nivel personal, ¿qué implica esto?
Ve, Dani, más que a nivel personal, por lo menos yo no lo tomo esto, digamos, como algo personal, pero sí, obviamente, genera una gran satisfacción uno como fiscal. Y quizás lo que más le llena a uno es saber que, de cierta forma, uno está contribuyendo con un pequeño granito de arena para que este país salga adelante. Y creo que eso es lo que lo motiva a uno, la pasión que uno siente por ser fiscal, porque la verdad que es una pasión, y eso es básicamente la mayor recompensa que uno tiene.
Don Mauricio, también a través de los años, de la experiencia y de muchos casos, el ver la culminación de una operación como esta, ¿qué implica?
Bueno, yo creo que lo primero, Daniel, es implica una reafirmación de nuestra capacidad de investigación, de nuestra capacidad de cumplir la ley y nuestra capacidad de proteger a este país. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad, y cuando digo capacidad de proteger a este país es porque el Ministerio Público sostiene también las bases de cómo funciona la democracia. Entonces, acá hay una etapa que genera una alegría, un respiro, pero inmediatamente, Daniel, eso pasa un minuto y se activa una grandísima responsabilidad, que es precisamente poder canalizar esas investigaciones, materializarlas en una acusación penal y lograr que esa acusación triunfe en un juicio ante un tribunal y se logre una condena contra las personas responsables. También surge inmediatamente el agradecimiento, sobre todo para aquellas personas como los compañeros que en el momento de la detención expusieron su vida, y sobre todo para aquellos, nos genera un especial sentimiento aquellos que sufrieron lesiones, heridas graves, a partir de su intervención. Entonces es como un doble sentimiento, por un lado mucha alegría, pero el trabajo del Ministerio Público, lo que la gente no se imagina, es que no se acaba el día que sale la toma esa donde botan la puerta, o el día que sale Diablo con unas esposas en sus muñecas, sino que para nosotros ahí empieza otra dimensión del trabajo, y todavía ahí no acaba, faltan dos. No solo la de sostener la acusación, la audiencia preliminar, sino sigue luego la del juicio. Y después sigue la de la apelación, o la apelación de sentencia, o eventualmente un recurso de casación, más la ejecución penal. Entonces, muchas veces la gente no se imagina que el trabajo del Ministerio Público apenas avanzó una cuarta parte cuando se proyectó esa imagen del allanamiento, o en este caso de la detención del Diablo. Entonces sí hay mucha responsabilidad sobre el Ministerio Público en este momento.
Bien, vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes un punto para que usted anote en agenda.
Agenda MP.
Y precisamente la cita es para este jueves 6 de agosto a la 1:30 de la tarde. Las fiscalías de la provincia de Guanacaste van a hacer su mesa de diálogo y presentación de resultados del año completo de trabajo del 2025. Esto va a ser, como les decía, este jueves 6 de agosto a la 1:30 de la tarde en el auditorio del Banco de Costa Rica frente a la Iglesia Nueva de Nicoya. Recuerde que ahí va a estar reflejado el trabajo de las fiscalías de Liberia, Nicoya, Cañas y Santa Cruz para que usted pueda formar parte de este ejercicio democrático de rendición de cuentas. Una pausa y regresamos a Voces MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP.
Colombia.
Retomamos la conversación con don Javier Valerio y don Mauricio Boraski, fiscales adjuntos del Ministerio Público, respecto al fondo del tema que nos ocupa hoy, es la captura de alias Diablo y todo lo que implica una operación de este calibre. Don Javier, usted estuvo presente en el operativo Némesis, estuvo ahí, en el sitio de los hechos. Descríbanos, ¿qué ocurrió esa madrugada, esa noche y madrugada? La responsabilidad que sentía, la actitud del personal judicial que estaba ahí arriesgando su vida, ¿qué se vivió en los momentos más tensos?
Bueno, fue, como usted lo indica, fue mucha tensión, una mezcla de todo, de adrenalina, de miedo, ¿por qué no? Porque decía hasta de miedo. Y le puedo decir que, por lo menos la noche previa al allanamiento, prácticamente no se pudo dormir. Los sujetos tenían un sistema de vigilancia muy fuerte. Cada cierto tiempo subían un dron en la madrugada. Recuerdo que a las 3, a las 6, a las 5 de la mañana elevaron un dron, a las 10 de la noche. Cada 2 horas más o menos tenían como un rol de guardias para estar elevando un dron, que era un dron térmico. Entonces dificultaba un poco las labores de vigilancia, ¿verdad? Y era un poco la tensión y la preocupación de los cuerpos policiales, principalmente los grupos de choque, era ese factor sorpresa a la hora de ingresar a la casa, que quizás eran segundos, pero les podía dar a ellos, como efectivamente sucedió, la posibilidad, digamos, de defensa. Efectivamente fue mucha tensión. Yo le puedo decir que nosotros nos empezamos a desplazar al sitio más o menos desde las 3 de la mañana. Teníamos que hacerlo de una forma que no fuésemos detectados, que ningún cuerpo, ninguna unidad policial fuese detectado. Entonces, yo le puedo indicar a usted que durante toda la noche la forma de ingreso a la zona fue una planeación. Tenía que entrar un carro primero, a las 2 horas entraba otro, no podíamos entrar como en caravana porque obviamente íbamos a ser detectados. Y bueno, ya cuando ya se empiezan los grupos de choque a desplazar y ya por radio empiezan a indicar que ya están ingresando, nosotros nos encontrábamos como a unos 200 metros aproximadamente. Y yo le puedo decir a usted, don Daniel, que pues a lo largo de toda mi carrera, mi experiencia, pues he tenido la oportunidad de participar en varias operaciones, digamos, con cierto riesgo, pero nunca como esta, la verdad. Solo los que de verdad estuvimos ahí podemos sentir y qué fue, o sea, sentir la situación, ¿verdad? Yo le puedo decir que los primeros 5 o 10 minutos era una zozobra increíble. Yo nunca había vivido eso. Sonaba, Dani, yo siempre pongo ese ejemplo. Ya ahora no, porque ahora están los hornos de microondas. Cuando antes se hacían palomitas de maíz en una olla, que empezaba a sonarle en la tapa, era algo increíble. Yo calculo que los primeros 5 o 10 minutos, más de 1,500 disparos. Y esa zozobra de no saber qué pasaba, ¿verdad? Sí. Evidentemente estaban en enfrentamiento. Y ya escuchar por radio que hay compañeros heridos, y eso genera una tensión enorme. Ya pues nosotros tuvimos que prácticamente refugiarnos detrás de un carro porque la balacera era algo yo nunca lo había vivido, la verdad. Y sí, fue muchísima tensión ver a un compañero herido del ser, donde cae y está pidiendo, levanta la mano para pedir ayuda, y lo teníamos que a 200 metros y saber que no se puede accesar a auxiliarlo. No sabemos qué tan grave es, porque estaban en la línea de fuego, ¿verdad?, que estaban disparando desde la casa. Fue muy muy tenso, la verdad, y Vea, Dani, yo realmente le decía a los compañeros mi respeto de verdad y admiración para esos grupos de choque, los compañeros que participaron ahí, porque solo los que estuvimos ahí, repito, y escuchar esa balacera, mire, hay que ser muy, muy valiente, muy, muy valiente para hacer lo que hicieron esos compañeros de choque, que fueron los que tomaron la casa.
Don Mauricio, han circulado videos donde se aprecia parte de lo que don Javier nos narra, de lo que se vivió ese día. ¿Qué capacidad deben tener quienes toman decisiones en ese momento para responder con madurez, para controlar también la adrenalina y que no se vuelva en contra?
Mire, Daniel, si algo puedo decirle también con mi humilde experiencia y habiendo en algún momento estado a cargo de un grupo táctico de respuesta inmediata y que no era precisamente el CERT. Yo lo único que puedo decirle es que las personas que están ahí lo que demostraron fue sobrada valentía y profesionalismo. Ante una situación como la que describe mi compañero que se vivió en ese momento y las limitadas capacidades materiales que tienen los mismos equipos de choque del OIJ, porque son limitadas, su actuación fue sobre todo, diría yo, profesional. ¿Profesional por qué? Porque créame, don Daniel, que lo más fácil era matar. Y usted oye a mucha gente irresponsable opinando que no estuvo ahí, que no conoce los detalles. Y yo lo que le puedo decir es que las heridas que tienen los compañeros en todo momento responden, por dicha, en su mayoría, a heridas en piernas y brazos. ¿Y esto por qué? Porque precisamente ellos en todo momento están tratando de resguardarse en los vehículos que estaban en la zona. Esas heridas, entiéndase que son precisamente producto de ese intercambio de fuego. Y aún así, ellos en todo momento respetaron la vida de las personas que estaban ahí, salvo la de una que salió precisamente luego de haber herido a unos compañeros, salió a enfrentarlos directamente. Ya el fuego había empezado hacía muchísimo tiempo. Entonces, a mí me hace gracia que después de esto empiezan a aparecer los expertos a opinar. Yo lo que le puedo decir a la población es que hay un montón de irresponsables hablando cosas que no saben y que nunca estuvieron ahí. Realmente el análisis únicamente lo pueden hacer los líderes de esos equipos de choque que estuvieron ahí en el momento y que con ocasión de lo que estaban viendo y viviendo tomaron las decisiones que tomaron. Gracias a Dios, pese a los heridos, ningún compañero de los equipos de choque, y quiero ser muy enfático, equipos de choque del OIJ, ningún otro, todo el personal que se enfrentó a estos delincuentes es personal judicial, personal del organismo de investigación judicial.
Un punto antes de finalizar, estamos en la recta final del programa. Don Javier, quizás por desconocimiento, el plazo de la medida cautelar que se solicita y finalmente se impone a Diablo y a alias Tan fue noticia. ¿Qué debe entender la población y por qué es ese plazo que algunas personas califican como corto y que no saben qué etapas, qué estadios hay después de ello?
Sí, sí. Es que, como decía mi compañero, la gente opina y por ignorancia. Y en este caso, vea, alias Diablo, Tan, ellos tienen varias causas penales abiertas. ¿Qué sucedía? Habría que buscar la causa donde era procesalmente más fácil, más práctico garantizar que ellos y quedaran en prisión preventiva. Y la causa que tenía esas características es la causa que ya está para juicio, que se conoce como caso Los Perritos, donde ellos ya tienen una orden de captura del Tribunal Penal. Entonces, procesalmente, por la situación, hasta por aspectos de seguridad en el edificio, la causa donde procesalmente era más práctico pedir la prisión preventiva eran ese, y así se hizo. Ahora bien, ¿qué sucede? Ellos en esa causa hace 10 años estuvieron en prisión preventiva. Ya habían consumido casi 7 meses de prisión preventiva. Les quedaba porque el plazo ordinario, el plazo máximo, para que la gente lo entienda, en una investigación normal son 12 meses de prisión preventiva y pueden ser prorrogables otros 12 meses, pero por otro tribunal diferente, un tribunal de alzada, en ese caso el Tribunal de Apelaciones. A ellos les quedaba 3 meses aproximadamente de ese plazo, esos primeros 12 meses. Por eso es que se pidió eso. porque ese era el plazo legal que teníamos. No fue que a mí o a nosotros se nos antojó pedir 3 meses. Si hubiera sido por mí, yo le pido 1 año, pero procesalmente, legalmente, solo podíamos pedir esos 3 meses.
Sí, así es. Y además, muy importante, antes de culminar el programa, las prórrogas van a venir. Las
solicitudes de prórroga van a venir, pero se las vamos a pedir a otro tribunal. No es que solo 3 meses y ya van a quedar en libertad, por supuesto que no.
Hay muchas causas todavía en trámite contra esas personas.
Así es, y esto es lo que permitirá que mantengan esta condición de privados de libertad.
De hecho, tenemos que traerlos a indagar por las tentativas de homicidio y por el acopio de armas del caso del día del allanamiento, que ya el domingo, el sábado en la noche, al sujeto que estaba en el hospital, a uno que le dicen alias Cocomono, le impusieron 4 meses de preventiva. Bueno, a diablo, Atán, tenemos que traerlos para indagarlos sobre esta causa, pero es un proceso.
Así es. Bien, gracias, don Mauricio, don Javier, se nos agotó el tiempo. Una conversación muy interesante, un tema que definitivamente llama la atención de la opinión pública. Es parte del trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial y del OIJ. Le invitamos a sintonizarnos la próxima semana en Voces MP. Buenas tardes.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.